Radio Cuyum.
Terna y de la Biblioteca Popular Casa por la Memoria en el barrio Suárez. Buen día, Nuria, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Hola, buen día, Mariela, Juan Pablo, ¿cómo les va? Buen día a toda la audiencia de Radio Cuyum también. Gracias por esta posibilidad de estar compartiendo el aire.
Gracias a vos,
gracias
Nuria.
Gracias a vos, Nuria, por supuesto. Y sobre esta introducción que hacía Juan Pablo, que vamos a charlar también, pero contarnos primero qué significa esta organización Corriente Alterna para que nuestra audiencia sepa y cómo se trabaja desde ahí.
Bueno, mira, la Corriente Alterna somos una organización de diversidad sexual y género que trabajamos en Mendoza desde el año 2010. Integramos en su momento, en aquel entonces, el foro de organizaciones LGBT de Mendoza, que estábamos luchando por la modificación de la ley de matrimonio civil para que se incorporaran a las parejas del mismo sexo, cosa que sucedió en el año 2010. Después trabajamos también por la ley de identidad de género que permitiera a las personas travestis y trans adecuar el nombre en el DNI, poder tener el nombre autopercibido, no tener en el DNI un nombre que fuera diferente a la percepción de género que cada persona tiene. Y también nuestro trabajo por la promoción y visibilización de los derechos de las personas LGBT, además de tratar de incidir en las cuestiones legales, también tiene que ver con el cambio cultural, ¿no? Con formaciones, capacitaciones, difusión de la lucha de las personas LGBT por los derechos, las situaciones de vida que a veces no se conocen, y entonces por más que las leyes cambien, si no cambian, no cambiamos las personas y empezamos a aprender y a conocer un montón de cosas, las vidas de las personas LGBT no se modifican tanto en la realidad.
Tal cual.
Entonces, bueno, nuestro trabajo tiene que ver con eso. Integramos también la Biblioteca Popular Casa por la Memoria y la Cultura, allí en el barrio Suárez, en donde funciona desde el año 2010 un espacio educativo para terminar el secundario con perspectiva de género y diversidad, que se abrió en su momento pensando especialmente en la población LGBT, que fue durante muchos años expulsada de las escuelas.
Tal cual.
Y ahora, en este momento, tiene una población mixta con mujeres del barrio y algunas personas LGBT también, un proyecto muy lindo que ya va por su tercera cohorte.
Qué bueno, excelente. Bueno, ¿qué significa esta lucha por los derechos cuando paso a paso y muy de a poquito se van logrando estas luchas, ¿no? El resultado de tantos años de lucha. ¿Qué es lo que refiere a ustedes con respecto a esto? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que se va modificando en ustedes cuando se van logrando estas cosas que son sus derechos? Simplemente eso.
Y en este momento estamos muy emocionados con la media sanción del proyecto de inclusión y cupo laboral travesti trans, que a veces las personas se preguntan por qué existen los cupos o por qué pedimos los cupos, como en su momento abrimos el aula para personas LGBT y nos decían, pero ¿por qué arman ustedes un gueto, no? Y bueno, es importante saber que no todas las personas tenemos los mismos derechos, por más que la Constitución diga que sí, y la vida de muchas personas, especialmente las trans, pero también de personas gays y lesbianas, cuando son expulsadas de sus familias, de las instituciones, de la escuela, y digo expulsadas porque a veces hay mucho maltrato, y van quedando condenadas a la marginalidad. Un niño, una niña que a los 10, 12 años sufre mucha violencia en su familia porque expresa una identidad de género con la que su familia no puede entender o no está de acuerdo, y es expulsada de su casa y empieza a rodar en la calle y no puede terminar sus estudios y no puede conseguir trabajo. Bueno, esa es una vida que ya desde la primera infancia está casi destinada, ¿no?, a vivir en la marginalidad. Entonces vos te encontrás con personas adultas, si tienen la suerte de sobrevivir, porque muchas compañeras trans se dicen, nosotras somos sobrevivientes, tienen una expectativa de vida de 35, 40 años las personas trans, eso es terrible en el siglo XXI, que hoy digas, hay personas cuya expectativa de vida son los 40 años, ¿viste?
Claro.
Sí,
es tragedia. Entonces, bueno, esta ley va a permitir que personas que han estado fuera del mercado laboral durante toda la vida se puedan incorporar, capacitarse y formarse, y no solamente que el Estado dé esa respuesta, sino que genere también las empresas privadas cupos y reciban algún aporte o reconocimiento del Estado. Nosotros siempre desde la organización invitamos a todas las personas, las empresas, las pymes, que tienen posibilidades de dar trabajo, a que incorporen a personas trans, aunque no exista todavía la ley, porque no hace falta, que no debería hacer falta que exista la ley, digo.
Claro.
Entonces siempre invitamos a la reflexión y a poder pensar en eso, ¿no? En darle oportunidades a personas a las que todos les cuesta muchísimo.
Tal cual, porque en realidad la elección sexual no determina a las personas y nosotros creemos fervientemente en eso. Y tener que estar luchando por tus derechos o tener que decirle a cualquier persona cuando vas a buscar un trabajo, quién sos, por qué sos, y realmente eso también es discriminación y vulnerabilidad, creemos nosotros. Así
sí,
que
tal cual. Nosotros estamos muy contentos porque son luchas de muchos años de la comunidad organizada, de las personas LGBT y sus aliades, y periódicamente distintos gobiernos van tomando esas demandas y convirtiéndolas en leyes, cosa que no sería posible, porque si no sucediera en el Congreso lo que sucedió el otro día, si no se diera el espacio para el tratamiento de la ley y hubiera legisladores conscientes de lo que significa esa ley y que la votan, no habríamos logrado los avances legales que tenemos en Argentina, que somos pioneros en Latinoamérica en cuanto a estas leyes de ampliación de derechos. Yo quería contarles, no les robo mucho tiempo,
por favor, tranquilo.
Estamos llevando adelante un proyecto que llamamos Sostenernos, así con las primeras letras en mayúscula, SOS, que surgió de nuestro trabajo territorial y de ver la tremenda situación de vulneración que se complejizaron con la pandemia. Todas las personas sabemos que durante el 2020 con la pandemia muchos perdimos el trabajo o se redujeron mucho las posibilidades de trabajar, y eso para las personas LGBT, trans, travesti, no binarias, que están en general dentro de la informalidad o en el trabajo sexual o están en situación de prostitución, se agravó muchísimo la situación de vulneración. Entonces nosotros desde la agrupación dijimos, bueno, ¿qué aporte podemos hacer? Y nos presentamos a un programa del Fondo de Mujeres del Sur que se llama Nuestros Derechos, Nuestro Orgullo, que nos permitió estar acercando a más de 50 familias o personas LGBT kits de alimentos, higiene y limpieza para ayudar a paliar, digamos, la situación de la pandemia. Este año hemos tenido la suerte de poder renovar ese proyecto y además agregar ayuda a las trayectorias educativas. Las personas LGBT que están estudiando y que la virtualidad por ahí les está dificultando, articular algún tipo de acompañamiento. Así que bueno, estamos trabajando fuertemente en eso desde el año pasado, así como contaba, con alrededor de 50 personas y familias LGBT. Así que bueno, esa es nuestra tarea. Y agradecemos mucho el espacio de la radio para poder difundirla. Nosotros tenemos sede en Godoy Cruz, en el barrio Suárez. Trabajamos también con algunas personas de ahí del barrio donde está la radio. Y si ustedes quieren, les dejamos nuestro contacto para que se pongan en comunicación cualquier persona o que necesite ayuda o que esté interesada en el espacio educativo del aula, la biblioteca, o bueno, lo que sea. Estamos siempre abiertos a encontrarnos y construir redes, que creemos que es lo que nos permite seguir adelante, ¿no? En estos contextos que a veces se ponen difíciles.
Excelente. Sí, Nuria, vos decías de las leyes, ¿no? Que y de los cupos, ¿no? Pero llama la atención que con las leyes la de media sanción y la ya sancionada para los medios de comunicación la semana pasada, la argumentación es la misma que se usaba cuando se discutía la el voto femenino, ¿no? Y todo eso como, ¿no? ¿Viste? De golpe a algunos les da como la amplitud y dice, ¿para qué vamos a hacer una ley si viste, no hay que hacer leyes para eso? Y sí, lamentablemente, como decís vos, sí hay que hacer, porque la realidad marca otra cosa. Vos decías, las estadísticas, y corregime, dice que el 80% de las compañeras trans, travesti, trabajan de en la prostitución, pero no por elección, porque es como la papelera de reciclaje donde las tiramos, una sociedad que le niega el derecho a la vivienda, un trabajo digno, ¿no?
A la salud.
A la salud, a todo.
Sí, exactamente. Por suerte, lentamente eso se va modificando. La ley de identidad de género contempla todo un tratamiento integral de la salud y de a poco se va adaptando el sistema de salud y bueno, pero siempre es importante bregar por el cambio cultural. Las personas que se resisten a estas leyes y a la ampliación de los derechos provienen siempre de los mismos sectores, ¿no? Quieren hacerle creer a la sociedad que otorgar un derecho a un sector más desfavorecido es en desmedro de otro sector, y eso no es verdad. Nadie perdió nada cuando las personas lesbianas y gay nos pudimos casar, al contrario, nuestras familias fueron reconocidas y ganamos todos. Lo mismo pasó con la ley de identidad de género, lo mismo va a pasar con el cupo. Nadie pierde nada cuando se amplían derechos. Ganamos todos, ganamos como sociedad, y eso de a poco creo que se va comprendiendo.
¿Y qué reflexión te merece esta fuerte oposición que hubo, finalmente salió, a la ley que es en realidad la ley de no me va a salir ahora, en los medios comunitarios, de igual representación de mujeres y de inclusión de diversidades sexuales, tan resistidas por los grandes medios que empezaron a presionar a diputados y a diputadas para que no se aprobara?
Sí, es más o menos en el mismo sentido de lo que veníamos charlando con las otras leyes, ¿no? Sectores que quieren conservar una hegemonía, que no quieren diversificar las voces, que quieren impedir a toda costa la democratización de la palabra, ¿no? Ustedes como parte de un medio comunitario lo deben padecer. En cuanto a recursos y a lo que cuesta sostener un espacio de difusión democrático y horizontal, y bueno, ir incorporando las voces de las mujeres y de las disidencias, que bueno, si nos ponemos a revisar la historia, parece que no hubiéramos existido, ¿no? En los libros de historia, siempre las voces hegemónicas presentes y los otros. Sería otro relato del mundo si fuera contado democráticamente por varones, mujeres y disidencias, ¿no? Así que es muy muy esperanzada también con la aplicación de esta nueva ley del cupo. También se ha logrado en la música, por ejemplo, que en los festivales las bandas también tengan que ser incluidas, bandas de mujeres y disidencias. Bueno, de a poquito se va avanzando en la igualdad, ¿no?
A mí me quedó sonando algo que tiene que ver con la formación, Nuria. ¿Qué pasa en la escuela primaria? ¿Qué pasa en la secundaria? ¿Qué pasa en la universidad, en los terciarios, con los cupos? ¿Cómo son en recibides? ¿Cómo son en la realidad, en lo concreto, en lo cotidiano? ¿Cómo es esa relación de formación? ¿Hay capacitación? ¿Hay educación sexual integral? ¿Qué se resiste todavía?
Bueno, y ahí, mira qué interesante esa pregunta. Nosotros desde la agrupación, que somos un grupo así como muy diverso de diferentes espacios, así, educadores, artistas, sociólogos, trabajadores de la economía popular, el tema de la educación nos inquieta muchísimo porque es como lo que es el motor de la transformación, ¿no? Cómo nos educamos. Y de nuevo tenemos la Ley de Educación Sexual Integral, una ley excelente, que a lo mejor a esta altura requeriría un poquito de actualización en cuanto a las personas trans, a los cuerpos no binarios, tal vez, pero bueno, es una muy buena ley, que sin embargo no se aplica en todas las escuelas, ni todos los docentes estamos formados como para poder aplicarlo como un contenido transversal. Uh-huh. También tenemos la ley Micaela, que nos obliga, claro, como sectores del Estado, a capacitarnos en cuestiones de violencia de género, que se ha hecho una capacitación masiva a nivel provincial, bueno, en todo el país, y así de a poquito se va como transformando esa matriz binaria y un poco machista que todos, ¿no? Y depende de las escuelas, es como muy variable, ¿viste? En algunos niveles, en algunas escuelas encontrás como más avanzado el tema de la perspectiva de género, en otras todavía hay mucho que mejorar y que cambiar. No sé, yo soy docente de artes visuales, mi percepción personal, que vivo en las escuelas, estoy en los, uh-huh, tres niveles de educación, es que es muy disímil. Uh-huh. Deberíamos, claro, lograr que todas las, uh-huh, escuelas en todos los niveles tuvieran educación sexual integral, y aparte una educación sexual integral laica, uh-huh,
tal cual.
Que no sea, claro, viste, uh-huh, en algunas escuelas religiosas te encontrás con los,
claro,
discursos.
No, eso ni se nombra, ni se habla.
Claro, que no. Claro. Después, que eso, hay experiencias muy interesantes, por, uh-huh, ejemplo, el Instituto de Educación Superior, docente y técnica, el 9002, el Tomás Godoy Cruz, uh-huh, que está en, sí, el centro, tiene una consejería de género, funcionando desde hace ya 2 años, si no me equivoco. La Dirección de Educación Superior ha conformado también una consejería de género para trabajar con todos los institutos. Y bueno, de a poco se va viendo cómo la necesidad de la perspectiva de género se va instalando. Uh-huh. A nosotros como agrupación, que por supuesto somos todos trabajadores, nuestra agrupación no es una ONG, no somos personas, claro, rentadas. Uh-huh. Eso por ahí nos complica un poco la disponibilidad de tiempo, pero siempre tratamos de participar de instancias de formación en los espacios que sean. Ahora tuvimos la oportunidad de trabajar con los grupos de médicos residentes de salud mental, trabajadores sociales, médicos clínicos, psicólogos, que hacen una formación en perspectiva de género durante su residencia. Nosotros trabajamos en el módulo de diversidad sexual. Son experiencias muy lindas y que te permiten ver cómo esa transformación va sucediendo, de a poquito, lentamente, pero te encontrás en sectores de salud preocupados por cómo se dirigen a sus pacientes, por cómo generan, uh-huh, espacios de confianza. Es una experiencia muy linda. Así, sí, que le tenemos mucha, uh-huh, fe. Hacemos esto porque confiamos mucho en que queremos ser otra humanidad y de a poquito lo vamos logrando.
Genial, clarísimo, Nuria. ¿Cómo nos contactamos con Corriente Alterna? ¿Cuáles son las redes, los números de teléfono para que nuestra audiencia pueda informarse?
Mira, nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como La Corriente Alterna, en Instagram como La Alterna Mendoza, separado, uh-huh, por guiones bajos. También laalternamendoza@gmail.com es nuestro correo. Y la forma más sencilla por ahí es el WhatsApp, uh-huh, a través del número 261,
sí,
307-3135.
Perfecto.
Perfecto, el WhatsApp 261-307-3135. Sí, ahí se pueden comunicar con Corriente Alterna. Ustedes están en el barrio Suárez.
Uh-huh. Nosotros tenemos la sede en la Biblioteca Popular Casa por la Memoria del barrio Suárez. Uh-huh. En este momento la biblioteca solo funciona con el aula porque estamos dentro de una unión vecinal. Entonces, como, claro, no.
Perfecto.
Hay, excelente, muchas restricciones por el aislamiento. Estamos haciendo todo el trabajo virtual de la biblioteca.
Perfecto, Nuria. Bueno, aquí quedamos a tu disposición, a la disposición de Corriente Alterna para todo aquello que quieran comunicar, difundir. Estamos aquí con nuestros micrófonos de Radio Cuyum y de Parar la Olla para cuando necesiten.
Muchísimas gracias, un abrazo grande para ustedes y para toda la audiencia.
Gracias, Nuria, igual, un abrazo.
Bueno, y seguimos en Parar la Olla, son las 10:50. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.